La red le
informa. Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Llegó el viernes, hoy es viernes 10 de noviembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red Le Informa por hoy viernes 10 de noviembre. Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito continuará en su puesto luego de tomar la decisión de no presentar una candidatura al Senado por el Distrito de Carolina. Empleados de Rehabilitación Vocacional le plantan manifestación al gobernador porque desde el próximo 15 de noviembre le van a quitar el aumento que le otorgaron meses atrás. Peritos electricistas piden a candidatos políticos que sean más claros sobre sus planes en cuanto al sistema energético del país. Quiere enterarse cómo puede ser uno de los agraciados con placas solares que dará el gobierno federal. Aquí le explicamos, se espera que 40.000 viviendas puedan verse beneficiadas. Partido Nuevo Progresista dominaría la elección del 2024 independientemente si Pedro Pierluisi domina la primaria o Jennifer González lo derrota. Esto según encuesta del Nuevo Día. A un día de la conmemoración del Día del Veterano, organizaciones protestan y condenan servicios que reciben los ex militares del país. 5 personas arrestadas en medio de intervención por drogas en Residencial Seno Gandía de Arecibo. En condición grave, hombre que se vio involucrado en accidente con ambulancia en carretera 10 de Arecibo, Utuado. Agreden hombre en medio de un robo frente a una escuela en Vega Baja. Se llevan dinero y mercancía del Fan Coop de Santa Juanita en Bayamón y también una costosa bicicleta de la urbanización Sierra Bayamón. En condición estable, hombre que fue agredido por asaltante en medio de robo en el casco urbano de Vega Baja. En la cárcel, hombre que quemó caseta de seguridad de urbanización en Trujillo Alto. Y Centro Nacional de Huracanes, aunque usted no lo crea, vigila zona de baja presión que podría afectar al Caribe y hasta el momento tiene baja posibilidad de convertirse en un ciclón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, hoy el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, como que tomó de sorpresa a muchos porque anunció que va a continuar en su puesto luego de tomar la decisión de no presentar una candidatura al Senado por el Distrito de Carolina. Y ustedes recordarán que él había anunciado hace meses atrás que iba a renunciar como director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para aspirar al escaño político. Pero, según indicó en declaraciones escritas, luego de un análisis sobre los asuntos y proyectos pendientes, se convenció de que debe continuar como director ejecutivo de la agencia y darle continuidad a la política pública del gobernador. De hecho, agradeció nuevamente la confianza del gobernador para continuar liderando los esfuerzos de seguridad en el tránsito. Y a muchos como que le tomó de sorpresa porque muchos lo veían bastante entusiasmado con aspirar al Senado por el Distrito de Carolina. Esta decisión muchos han calificado como que o simplemente quería permanecer o había algún tipo de información que apuntaba que tal vez iba a ser un poco cuesta arriba la candidatura y tal vez decidió tomar la decisión. Queríamos hablar con él sobre el particular, pero hoy no estuvo disponible para la prensa. Les prometo que para la semana que viene vamos a estar hablando sobre el tema, pero ya es oficial de que el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito se queda en la agencia y no va a aspirar a un puesto electivo. Bueno, y mientras vamos a atender otro tema, porque hoy, y hace tiempo que no veíamos manifestaciones frente a la fortaleza, pues sepan ustedes que hoy se dio un piquete frente a la fortaleza. Precisamente varias organizaciones, entre ellas Servidores Públicos Unidos, la División de Oficiales Correccionales, etcétera, etcétera. Y voy con la presidenta de SPU, la tengo en línea telefónica desde el piquete para que nos oriente qué está pasando. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué el piquete en Fortaleza? Cuéntenos.
Bueno, ya nos cansamos de las promesas incumplidas del señor gobernador con los servidores públicos, en especial con los oficiales correccionales y los compañeros de ARV. A los compañeros de Administración Vocacional, luego de que se le brindó un aumento de salario hasta aproximadamente 10 meses, le vienen con la noticia que en esta primera quincena de noviembre ese aumento se le va a disminuir. Después que estos compañeros tienen ese sentido propietario de ese aumento de salario, que adquirieron deuda, viene el gobernador sin pena alguna, sin reconocer los años de servicio, sin reconocer el servicio esencial que dan los compañeros de ARV en la agencia, viene esta quincena a quitarle ese aumento de salario. A los oficiales correccionales, en septiembre del 2022 firmó una ley en la que se le otorgaba $746 de aumento a los oficiales correccionales, y un año después todavía el gobernador no ha cumplido con ese aumento de salario. Ya nos cansamos de promesas incumplidas, de hacer campaña, de hacer videos diciendo que cumplió con los servidores públicos cuando es completamente falso.
Pero hay cosas que uno no entiende. Si este aumento fue aprobado, ¿por qué es que le quitan el aumento?
Todavía nosotros estamos buscando una explicación. Ellos lo que nos alegan fue que se le dio una clasificación o una escala a la clasificación errónea, pero esos errores no los puede pagar el obrero, no los puede pagar los compañeros de ARV, los cuales brindan un servicio esencial a una población de una población difícil en nuestro país. El gobierno ni está respetando a los clientes que tienen servicios en ARV, y mucho menos está respetando a los obreros de ARV, que no tienen la culpa de los errores que tienen en su equipo de trabajo.
Dígame algo, ¿de cuánto sería la diferencia en sueldo de lo que cobrarían en esta quincena estos empleados versus lo que cobraron en la quincena anterior?
Bueno, tenemos unos compañeros que van a recibir una disminución de salario de un aproximado de $400.
Oiga, perdone que le interrumpa, pero el que esto se dé precisamente iniciando la Navidad
es una falta de respeto. Tenemos compañeros que están afectados porque tomaron riesgos, ¿verdad? Tomaron responsabilidades de lo que era de adquirir carros, casas, hicieron préstamos para que sus hijos pudieran estudiar. Te doy un ejemplo, tenemos compañeros que el aumento, o sea, ellos cobraron en su última quincena, el último mes en octubre, cobraron $2,550, y desde noviembre van a cobrar $2,140, que prácticamente es una disminución de salario de $410. Tenemos otros compañeros que de un salario de $2,375 van a bajar a $1,908 con una deducción de salario de $476. Cabe señalar que estos compañeros en el plan de clasificación le asignaron una escala, y ellos indican que esa escala es por encima de las funciones que ellos realizan, pero parece que el gobierno se le olvidó que todos los empleados de ARV, solamente esos puestos le pertenecen a ARV porque no los necesitan en otra agencia. Por tanto, son empleados que son esenciales para que se le brinde el servicio a la población que recibe los servicios de la administración vocacional.
Vamos a orientar un poco a la ciudadanía. ¿Cuántos empleados se están viendo afectados? ¿Cuántos empleados trabajan en la administración de rehabilitación vocacional, y qué tipo de servicios le dan al pueblo?
La rehabilitación vocacional, nosotros tenemos un aproximado de nuestra unidad apropiada de 400 empleados. De esos 400 empleados, tenemos un aproximado de entre 25 al 30% de esos empleados se van a ver afectados por esa disminución. Rehabilitación vocacional les da la ayuda a nuestros hermanos puertorriqueños que tienen algún impedimento, y los ayudan en ese desarrollo para que puedan ser independientes, puedan buscar empleo y puedan culminar con sus metas profesionales.
¿Ustedes qué pretenden lograr o qué pretendían lograr con esta manifestación de hoy?
Nosotros lo que queremos es que el gobernador deje sin efecto, de que una vez por todas se ponga bien los pantalones y le diga a la Junta de Control Fiscal: no voy a permitir que sigas oprimiendo a los trabajadores puertorriqueños, no voy a permitir que sigas jugando con la salud emocional de los servidores públicos. Es una falta de respeto. El gobernador no defiende los intereses de su pueblo, el gobernador defiende los intereses individuales, y lo que hace es oprimir y oprimir y no reconocer a los que realmente mantienen este pueblo caminando, que son los servidores públicos, que son los que le dan el servicio a la ciudadanía.
¿No era más fácil que el gobernador dijera de un principio: miren, no les podemos dar los aumentos porque la Junta no quiere? Y no haberle prometido el aumento, venderle el sueño y después simplemente decirles que no.
Lo curioso de esto es que ya con el plan de clasificación ellos vieron ese aumento de enero, porque el aumento fue retroactivo, y de la noche a la mañana, porque ni siquiera le dan una comunicación en donde le dice que le van a disminuir el salario. Ellos se enteran cuando ven el talonario de la primera quincena de noviembre, que ese talonario viene con una disminución entre 400, 450, $500 de deducción, y es cuando comienzan a preguntar y le dicen que es que le van a bajar el salario. Todavía esa comunicación oficial que tiene que dar el gobierno, que como patrono a los trabajadores de ARV, todavía el gobierno no ha tenido la valentía ni los pantalones de darle a nuestros compañeros, hermanos de ARV, esa carta, ni la razón por la cual después que le dio un aumento se lo van a quitar.
Sacando a un lado los empleados de rehabilitación vocacional, en este 2023, si fuera a analizarlo en cuanto a lo que son los empleados públicos, ¿el trato del gobierno a los empleados públicos 2023 ha sido cuál?
Un trato nefasto, en donde nos impusieron un plan de clasificación y retribución que no reconoció los años de servicio de los servidores públicos que llevan entre más de 15 a 25 años dando su vida por los servicios esenciales del país. Un plan de clasificación que humilla y oprime al servidor público. El gobernador no ha dado una justicia salarial a ningún servidor público de nuestro país. Al contrario, lo que está haciendo son campañas falsas y jugando con las emociones del pueblo.
Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Como siempre, era la presidenta de Servidores Públicos Unidos. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora frente a la fortaleza. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi se encuentra en conferencia de prensa en estos momentos, acompañando a la senadora de Nueva York, Kristen Gillibrand, quien está hablando de beneficios para los veteranos como parte de la ley para atender efectos de toxina, el PAC Act. Y también está acompañando a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hablando precisamente sobre cómo se pueden reforzar las economías de ambas jurisdicciones. Pero mientras eso ocurre, pues le tienen plantada una manifestación en la fortaleza porque los empleados de rehabilitación vocacional le dieron un aumento y ahora se lo van a quitar efectivo el 15 de noviembre. ¿Qué terminará ocurriendo con todo esto? Pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, se esperan condiciones climáticas húmedas e inestables durante al menos esta tarde y principios de este fin de semana, a medida que una onda corta se aleja gradualmente de la zona, por lo que las condiciones estarán favorables para el desarrollo de lluvias adicionales y tormentas eléctricas aisladas con ráfagas. Un patrón climático más estacional y estable regresará en a principios de la próxima semana. Por tanto, cualquier actividad se volverá más localizada, por la tarde, en zonas del interior y oeste de Puerto Rico. En el mar, se esperan mares agitados y vientos del este de 15 a 20 nudos a través de las aguas regionales. Oleaje de hasta 6 pies sobre aguas y pasajes costa fuera y 5 pies o menos en otros lugares. Hay un riesgo moderado de corrientes de resaca para las zonas orientadas al norte, este y sureste. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Para la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berríos, es importante que los electores evalúen el compromiso que tienen los candidatos a diferentes puestos electivos sobre el futuro energético del país. Y sobre todo, tomando en consideración la transición energética, sistemas de energía renovable que tanto se ha anunciado, la infinidad de proyectos de reconstrucción del sistema energético y los millones de dólares que aprobó el gobierno federal. Porque es importante que los políticos tengan un panorama claro sobre lo que es el desarrollo energético del país. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta del Colegio de Peritos, Frances Berríos, en entrevista en Cumbre, la red informativa en el centro. Esto fue lo que dijo Frances Berríos Meléndez.
Desarrollo económico, y realmente nosotros tenemos el PTSD, que es el trauma después de un evento catastrófico como fue María, y cada vez que vienen este tipo de ráfagas, ahora mismo viene lluvia, mucha gente empieza a decir, se me va a ir la energía, se me va a ir la luz. Y tenemos que tener en cuenta y ver qué ofrecimiento tiene cada uno de estos políticos ante este tema. Eso es una realidad. Tenemos que ver que los temas no se queden por encimita, que los ofrecimientos de cada uno de ellos vayan profundo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué alternativas nos va a dar? La reconstrucción va a ser un hecho. Y eso es lo que tenemos que ir pensando.
¿Qué va a pasar con los millones de dólares que ha dado el Departamento de Energía de Estados Unidos para obviamente que podamos ser un país resiliente y que los sistemas energéticos mejoren. No solamente eso, ¿a quién estamos confiando lo que tiene que ver con ese cambio energético? Lo que puede ser el que muchas residencias tengan su propio sistema de placas solares o comunidades pueden tener sus microgrids o algo tan sencillo como que no llueva como está lloviendo en el día de hoy, Luma se lleve la luz de pues, simplemente por un vientito.
Por eso, que todos los puertorriqueños temen eso. Cada vez que cae dos o tres gotitas de agua, lo que el puertorriqueño piensa, me voy a quedar sin energía. ¿Cuánto tiempo voy a estar sin luz? Esto va a durar mucho. O sea, y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué trae cada uno de ellos? Que el tema, cuando estemos mirando cada una de esas plataformas políticas, que el tema de energía no sea un tema que se quedara por encimita, que sea profundo, que hablen de ideas concretas, que exactamente se vea que están asesorados y que tienen un interés genuino por la economía y el futuro del país. Eso es lo que se está pidiendo. Pero sí, hablando.
Y al momento han habido políticos que, digamos, aparte de una crítica al humo, una crítica genera, digamos, hayan presentado medidas concretas para que Puerto
no,
Rico...
Por eso es que estoy haciendo el llamado a que empecemos a mirar, empecemos a exigir que ese tema esté dentro de esa plataforma.
Deme un ejemplo de una medida que pudiera ser considerada o debería ser considerada por los líderes políticos del país.
Mira, pues una medida que pudiese ser considerada por los líderes políticos, mirando así a grosso modo, pues realmente, ¿cómo vamos a darle energía? Bien sencillo, a Vieques en el caso de un evento atmosférico.
Por ejemplo, y en las islas municipio, tiene toda la razón en ese sentido.
Estoy dando uno. Sí se está hablando de que se va a hacer una micro red. Va a ser un hecho. O sea, ¿qué vamos a hacer?
O por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, por ejemplo, aquí llevamos años escuchando lo del consorcio energético de la montaña, alcaldes que se unan para manejar, por ejemplo, tener su propio sistema de placas solares y también tener utilizar la energía hidroeléctrica de Toro Negro. O ejemplo, hubo otro grupo que era la cooperativa de la montaña que pretendía que se le diera el manejo de Dos Bocas para precisamente generar energía.
Y tienen, pero esos son grupos, en ese caso el grupo de la montaña son grupos privados, ¿verdad? Yo no quiero ser irresponsable. Existen alcaldes que están bien adelantados en los temas de energía y sí están inmersos. Pero pero estoy hablando a nivel de gobernación, a nivel que es lo que la cabeza sea. Los pueblos, pues sí tenemos alcaldes que llevan mucho tiempo y que tienen. Pues no puedo ser irresponsable.
En eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo, ¿usted cree que los gobiernos pueden de verdad hablar de proyectos energéticos cuando aquí se ha hasta defendido los aumentos a la energía eléctrica?
Mira, si tú tienes un buen equipo de trabajo, recuerda que los aumentos, y eso tengo que yo también, igual que una de cal y una de arena, yo tengo que decir que hay ciertos aumentos que tú no los puedes despintar. Tú tienes unos aumentos que están dirigidos al costo del combustible y que el costo del combustible, pues realmente si yo lo compraba a menos dinero y el costo subió, pues yo tengo que pasar ese costo. Lo mismo va a pasar con cada uno de los aumentos que vengan para cuando tú compras comida y tú tienes un restaurante, cuando tú te empiezan y te suben los detergentes, en este caso, y tienes un laundry, o sea, tú tienes que subir el costo. Esa parte no hay. Y entonces, en el caso de energía, que es un tema diverso y complejo, tenemos que mirar que lo que era la autoenergía eléctrica está bajo una quiebra. Y hay unos compromisos, y esos compromisos los tenemos que pagar el pueblo. Eso está puesto ahí.
Sí, ahí no queda remedio.
Ahí no queda remedio.
Oiga, pero
ahí no queda remedio.
Le pregunto, también en este análisis que hacemos sobre el compromiso que puedan tener los políticos a lo que es la energía eléctrica en el país, proyectos para de alguna manera reglamentar de manera correcta la profesión del perito electricista no los podemos dejar a un lado. Y usted sabe que aquí hay, volvemos al refrán que utilicé al inicio del programa, aquí hay mucho, el lagartijo trepa postes, pero no necesariamente es electricista. Y por ejemplo, usted ha visto que, por ejemplo, en la instalación de placas solares se han visto barbaridades. Y hay quien pudiera decir que a pesar de que existen leyes que restringen lo que es la profesión del perito electricista, a algunas le falta mucho más legislación porque le faltan algo de garras y otras simplemente pues se han convertido en letra muerta porque cuando se pretenden fiscalizar, pues simplemente no hay quien fiscalice. Sobre estos proyectos, eso también está incluido en ese análisis. ¿Deben los políticos de alguna manera procurar que todo lo que tiene que ver con energía eléctrica se trabaje de la manera correcta en el país?
Mira, sí, se debería trabajar de una manera correcta para poder garantizar realmente vida y propiedad. Yo le voy a decir algo en esto. Sí, todavía hay oportunidades en lo que es la legislación, hay oportunidades en el momento de ejecutarla. Estamos hablando de que yo puedo llevar a alguien hasta las últimas consecuencias y cuando llega a un tribunal, un juez me puede venir y decirme clara y llanamente, esta persona se estaba ganando la vida, ¿cómo yo voy a...? Y está violentando la ley, pero los jueces le pasan la mano. Tú llegas a un tribunal y el juez le pasa la mano.
Me trae algo interesante y perdón que le interrumpa, pero yo tengo que ir a eso. Los jueces sí le pasan la mano a los casos de aquellos que violan los reglamentos de cómo trabajar en la energía eléctrica.
Sí, en este caso ley. Sí, porque estos son dos leyes, la ley 115 y la ley 131. Le pasan la mano, te piden y le dicen, pues no lo vuelvas a hacer. Pero mira, los casos que más se pueden llevar son por fraude, no por violaciones a la ley 115 y la 131. Es por fraude. Por fraude por haber dicho que podías hacer un trabajo y no lo completaste. Pero si lo completaste y estuvo a medias o algo así, le pasan la mano. Como podemos llegar, muchos de los casos es por fraude. Porque le lo timó.
Sí, pero...
Porque le dijo que iba a hacer un trabajo y no lo terminó.
Pero si aquí viene cualquier persona, le dice, no, yo puedo hacer el trabajo eléctrico en tu casa, le hace tremendo disparate, la situación, el remedio es peor que la enfermedad, usted lo lleva al tribunal, el tribunal simplemente pudiera pasarle la mano y decirle, eso no se hace, sigue tu camino.
Ya lo hemos vivido. Sí, le cogen pena. Esta persona estaba trabajando y cómo yo voy a un trabajador, cómo lo voy a... O sea, y tú lo ves en el juez, tú lo ves. Sí, claro, si se va por el caso en fraude, porque defraudó, porque le quitó un dinero a una persona, por ese caso, sí, por ahí, sí, es más sencillo llevar el caso. Pero por violación a la ley 115 y 131, ajá, que expone vida y propiedad, no.
Dígame una cosa, ¿las compañías de placas solares tienen peritos certificados para las instalaciones?
No todas tienen. Ahí estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que haga y pida ese carnet de perito electricista a la hora de su instalación eléctrica.
¿Resulta peligroso el que se instale en placas solares sin un perito certificado?
Sin un perito certificado y sin una persona con conocimiento. Eso es así.
¿Y se han reportado ya casos de personas que han tenido problemas serios con sus placas a raíz de que vino?
Montones de casos. DACO acaba de pronunciarse. En un momento dado estuvieron silentes sobre la cantidad de fraude, pero son montones de casos que hay. Y van a seguir en aumento porque mientras tengamos más instalaciones, van a seguir en aumento.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. El tema es largo, pero nos traiciona el tiempo. Expresiones de la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berríos. De hecho, eso último que hablamos tiene que ver con el hecho de que hay algunas compañías de placas solares en donde pues se están dando las instalaciones y las personas que lo hacen no son peritos electricistas. O por lo menos no hay un perito electricista encargado. Y eso definitivamente abre una ventana de irregularidad o peligrosidad, vamos a ponerlo de esa forma. Claro está, hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante. ¿Qué dicen los políticos? Que es el tema principal en cuanto a la entrevista. ¿Qué dicen los políticos sobre el sistema energético del país? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, hace varios días atrás se anunció, o por lo menos se confirmó, el que se van a estar destinando $450 millones para la instalación de placas solares por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos aquí en Puerto Rico. La pregunta es, ¿cómo se va a dar ese proceso? ¿Cómo se van a escoger las personas? ¿A través de quién se va a dar el proceso? Pues escuchamos a Agustín Carbó del equipo de modernización de la red energética de Puerto Rico, quien nos orienta sobre el particular. $450 millones en placas solares es mucho. ¿Cuántas familias se podrán beneficiar? Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
La Red le informa.
Señoras, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Son 450 millones de dólares que están siendo destinados por el Departamento de Energía de Estados Unidos aquí en Puerto Rico para la colocación de placas solares en residencias de familias que lo necesiten. La pregunta es, contrario a lo que fue el programa que implementó el Departamento de la Vivienda, este programa, ¿cómo se va a estar implementando? ¿A quién se le solicita? ¿A quiénes se pueden beneficiar? ¿Cómo se va a dar el proceso? Pues sobre el particular, Agustín Carbó, el director del equipo de modernización y recuperación de la red energética de Puerto Rico, habló con Ayora Virella de Metro sobre el tema y explicó más o menos lo que será el proceso. No será el Departamento de Energía Federal a quien se le pedirá este programa. Esto se va a hacer a través de las organizaciones que fueron escogidas. Pero usted se preguntará, ¿cuál es el requisito que se va a hacer en este sentido? ¿Habrá un grupo de trabajo para evaluar y que las placas solares lleguen a los hogares que verdaderamente lo necesitan? Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
Se enfocó en esas personas que están en la última milla, cuando, por ejemplo, viene un huracán, se tarda más de 6 o 7 meses en que les llegue la luz, o esas personas que no tienen la capacidad económica para poder asumir esos costos de tener un sistema solar o inclusive tener un generador que les pueda dar la luz en momentos críticos. Y obviamente las familias que dependen de energía 24/7 porque tienen equipos médicos o tienen medicamentos que tienen que salvaguardar, y por los recursos económicos que tienen, pues no son capaces de adquirir un sistema como este. Así que, primero que nada, nos enfocamos en los primeros 450 millones de dólares que se escogieron unas compañías privadas que son las que van a estar instalando los equipos, y hay una serie de 5 entidades sin fines de lucro que van a estar trabajando ya a nivel comunitario con unas comunidades que ellos ya conocen y saben las necesidades. Por otro lado, pues vamos a tener un equipo de entidades que va a enfocarse en la parte educativa y asegurarse de que la gente entiende cómo, no solo cómo funcionan estos sistemas, pero qué protecciones tienen ellos como consumidores. Y finalmente, pues hay eso va a salir ya en las próximas semanas, quiénes son ese grupo que va a estar educando. Y también hay lo que llamamos el premio de embajadores solares, son estas entidades que son aproximadamente 20, que nos van a ayudar a identificar cuáles son esas familias por su experiencia y conocimiento particular en la geografía de Puerto Rico y del archipiélago, y pues vamos a poder trabajar juntos. Pero los instaladores van a ser los que van a estar instalando, y vamos a tener una serie de conectores que van a estar ayudando en la parte educativa y en darle seguimiento a que estas casas pues puedan tener la resiliencia que tanto necesitan.
Entonces, por lo que me dice, no es que, por ejemplo, haya alguna entidad donde las personas o las familias soliciten, sino que van a ser identificadas a través de unas organizaciones.
Correcto, correcto. Con esas organizaciones que ya tienen conocimiento de campo y que ya han trabajado con muchas de estas comunidades, sí conocen más, y así nos aseguramos de que no lleguen solicitudes que nos dilatan el tiempo en procesarlas y poder evaluarlas, y que requeriría un sinnúmero de documentación. Aquí podemos trabajar un poquito de una manera un poquito más rápido, porque ya hay una relación directa entre estos embajadores solares y las comunidades que van a ser impactadas.
Estos embajadores solares serían organizaciones sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales, alcaldes, ¿qué
tipo? Todas esas partes pueden solicitar. Como estamos en el proceso de que no lo hemos anunciado todavía, pues no tengo el número exacto de quiénes son y cómo se divide la distribución, pero todas esas personas podían solicitar el fondo.
Y se hablaron de unas compañías: General Sunova, Solar Unidos, organizaciones como Fondo de Defensa Ambiental, Barrio Eléctrico, Campamentos El Sol y la Comunidad Solar Toro Negro. Estos son organizaciones que van a estar en la fase de instalación.
Correcto. Los primeros que mencionaste, Sonova y Sunrun y la otra compañía, van a estar trabajando mayormente en la instalación en masa. Son compañías que tienen presencia en Puerto Rico y tienen el equipo para poder instalar mucho más rápido estas unidades, y tienen el personal técnico para hacerlo. Las organizaciones sin fines de lucro, que incluye el Toro Negro, el Fondo de Emergencia Ambiental, y, y las otras organizaciones, que son 5 en total, se van a enfocar en unas comunidades particulares que ya ellos están trabajando o llevan trabajando un par de años y ellos ya han identificado cuáles son las viviendas que tienen en la necesidad que hemos identificado por ley, que son las más vulnerables.
¿Qué cubre cuando vayan a impactar, por ejemplo, una residencia? ¿Qué es lo que esperan instalar?
Unos sistemas que por lo menos cubran las cargas críticas. No es que vamos a tener un sistema que vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Ni nada de eso. Simplemente un sistema razonable que le dé a las personas el uso de cargas críticas necesarias, como una nevera, quizás un aire acondicionado, las luces de la casa, ese tipo de uso. Pero obviamente cuando tú estás usando una batería, pues no vas a poder, no es recomendable que uses, por ejemplo, un microondas, porque eso te va a consumir toda la batería bastante rápido, igual que una secadora. Así que hay que hacer unos ajustes y por eso la parte educativa es sumamente importante para educar a las personas en el evento de que no tengan luz, cómo es que tú vas a asegurarte de que tu batería tenga el almacenamiento correcto. Al principio, justo luego de un huracán, pues casi siempre no hay tanta sol y se tarda un poco más en cargar la batería, pero una vez el sol está a tiempo completo, pues carga quizás en mediodía, ya tienes una batería completa y tienes que saber hacer mejor uso por la noche de cómo son tus cargas y los usos que le das. Pero es un proceso bien interesante y lo hemos vivido con otras comunidades. Y la gente se entrega a apoyar la causa porque esto pues tiene unos beneficios que van más allá de la resiliencia energética, por ejemplo. Así que es un asunto de salud pública también.
Sí, y le pregunto, por ejemplo, me habla cuando hay huracán, pero por ejemplo, un verano que haya mucho sol, ¿estos sistemas tendrán la capacidad de interconectarse con, por ejemplo, el sistema de transmisión distribución de Luma para hacer el net metering?
Correcto, eso es parte de lo que se espera, porque los sistemas están diseñados, obviamente, para que trabajen más en caso de backup. Obviamente, de día, pues tú tienes el beneficio de las placas que va a darte energía dentro de tu casa, pero el bueno del net metering es que baja los costos energéticos de estas personas, que esto es algo también que es una necesidad apremiante para ellos. Que algunos apenas pueden hasta pagar el cargo que tienen mensual de luz. Así que con un programa como el de Medición Neta, se beneficiarían grandemente y es lo que hemos visto con otras comunidades que tienen sistemas similares de la capacidad que estamos pensando, que sí, muchos pueden terminar pagando solamente $4, que es el cargo base de Medición Neta.
¿Para cuándo ustedes, en términos de la cronología o línea de tiempo que tienen establecida, creen que ya puedan estar trabajando o viéndose instalaciones relacionadas a este proyecto?
Nosotros tenemos como meta poder empezar en el primer trimestre del 2024. Esa es nuestra meta. Las compañías tienen hasta 5 años para hacer estas instalaciones. Son un número significativo. Y obviamente, pues queremos impactar lo más que podamos. Pero la idea es que se haga bien y que esté acompañada con ese proceso educativo que es tan importante porque. Pues la gente tiene que saber cómo usar este recurso. Esto no es un recurso que uno lo meramente lo tiene, lo puede desperdiciar y yo creo que pues la experiencia que hemos tenido es que la gente de verdad se entrega en aprender y conocer cómo ser más eficiente en su consumo energético.
¿Este proyecto aportará en términos de adelantar esas metas agresivas que hay para, ¿verdad? Energía renovable en Puerto Rico?
Sin duda, esto es parte de la ecuación del departamento. Ha estado trabajando en lo que se llama el estudio de PERE 100, que establece cuáles son las distintas formas en que podemos alcanzar esa meta. Y una de las alternativas que se considera en ese estudio es el despliegue de placas solares en los techos y sistemas de resguardo.
Ese estudio final, ya en diciembre, entiendo que se
En
debe.
diciembre, debe, en diciembre, principios de enero, debe estar final y se va a utilizar como parte del Plan Integrado de Recursos, que es algo que hemos hablado con Luma Energy, que es la entidad que va a estar a cargo de la presentación del plan en el negociado de energía.
Como parte o de cara a ese plan, le pregunto, acaba de salir acá en Puerto Rico, ¿verdad? La desestimación de una demanda que había para el tema de las fincas solares. ¿Eso es algo que también estará contemplado en el plan, el tema de energía solar en fincas a gran escala?
Sin duda, es un tema que se está considerando, se están evaluando opciones alternativas como poder utilizar fincas solares en, por ejemplo, en vertederos, en áreas que no tienen uso, o en estacionamientos, o en terrenos brownfields donde ha habido alguna contaminación energética, etcétera. Así que, pero todo hay que evaluar todo en una misma base, y todas las alternativas se tienen que considerar. Y son importantes, y el caso, pues como no es final y firme, pues todavía está en un trámite judicial.
Expresiones de Agustín Carbó en representación del gobierno de Puerto Rico. Se espera que el programa inicie ya para, digamos, el primer trimestre del 2024 y ya para el 2025 se haya alcanzado el 40% de la instalación de estos sistemas. Estamos hablando de 453 millones de dólares y se espera impactar al menos 40 mil residencias. Esté pendiente porque en algún momento abrirán a solicitudes y usted puede ser uno de los beneficiados con un sistema que definitivamente cambiaría su vida.
La red le
Cuando
informa.
regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco ocurrido de todas las últimas horas. Lo resumimos luego de la pausa en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas y les ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en medio de una intervención en el residencial Manuel Seno Gandía en Arecibo. También en la zona de Arecibo, en condición grave, se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito que ocurrió en la carretera 10. Y este fue el accidente que mantuvo la vía cerrada en la tarde de ayer, en donde se vio involucrado un vehículo y una ambulancia. Información con Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales de Arecibo durante el día de ayer realizaron un plan de trabajo de vigilancia y arresto en el residencial Manuel Seno Gandía en Arecibo. Como resultado del mismo, la policía logró el arresto de 5 personas entre las edades de 33, 38, 55, 56 y 58. Estos residentes del mencionado municipio. La evidencia ocupada consiste en 31 bolsas de crack, 16 bolsas de cocaína, 44 envases de marihuana, 34 bolsas de marihuana, 493 en efectivo y 3 vehículos ocupados. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que se reportó en la tarde de ayer un accidente de carácter grave en la carretera 10, kilómetro 56.1, jurisdicción de Arecibo. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Pablo Viruet de Patrullas de Carretera de Utuado, establece que mientras el conductor Carlos Hernández, de 19 años, residente de Utuado, conducía un vehículo Jeep Patriot de color gris por la mencionada vía. Este pierde el control y dominio del vehículo e invade el carril contrario, dando lugar a que impactara con la parte frontal de su vehículo, la parte frontal de una ambulancia que transitaba en dirección contraria, conducida por Xavier Echevarría González, de 34 años, y como pasajero viajaba Josué Román, de 22 años, ambos paramédicos, residentes de Arecibo. La ambulancia se volcó tras la colisión. Los conductores resultaron con heridas de carácter grave y fueron transportados a diferentes instituciones hospitalarias y su condición fue descrita como de cuidado. El pasajero resultó con lesiones leves y su condición fue descrita como estable. El caso se consultó con el fiscal Ismael Ortiz de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó ocupar los vehículos para pruebas periciales. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Delincuentes escalaron el supermercado FanCoop en la avenida Santa Juanita en Bayamón y se llevaron $3,300 en efectivo, cigarrillos, monedas, una caja con documentos personales, más dinero que no se estimó que estaba en una ATM y mercancía variada. También en condición estable se encuentra un hombre que resultó con golpes en medio de un robo en la calle José Blanco frente a una escuela en Vega Baja. Le llevaron $20. Además, señores, se llevaron una bicicleta valorada en sobre $6,000 de una van estacionada en la urbanización Sierra Bayamón. Y también en la zona metropolitana, un agente de la policía pues se encuentra en condición estable luego de que accidentalmente se propinara un disparo con su arma de reglamento en una de sus piernas. Información con Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Bayamón Sur, investigaron un escalamiento ocurrido en el supermercado FamCoop, localizado en la avenida Santa Juanita, en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, indica el querellante que alguien rompió el portón del almacén, logrando acceso al interior del establecimiento, apropiándose de $3,300 en efectivo. Además, se apropiaron de 7 cajas de cigarrillos, varias monedas de colección, una caja fuerte con documentos personales, dinero no estimado de una ATM y otra mercancía. El agente Raimundo Ayala, adscrito al precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente este escalamiento, el cual será referido al CIC de Bayamón para continuar con la pesquisa. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Vega Baja, investigaron un robo reportado en la madrugada de hoy en la calle José Blanco, frente a una escuela localizada en este municipio. De acuerdo a la información preliminar, informó el querellante que mientras transitaba por este lugar, un individuo se le cruzó frente a su auto, mientras que otro se montó por la puerta posterior derecha, propinándole golpes en el rostro y agrediéndolo con un objeto en el área de la frente, provocándole una herida abierta. También indicó que lo despojaron de una cartera de cintura y de $20 en efectivo. El caso fue referido al CIC de Vega Baja para continuar con la investigación correspondiente. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, también adscritos al precinto de Bayamón Norte, investigaron una apropiación ilegal reportada en la urbanización Sierra Bayamón, donde se alega el hurto de una bicicleta de interior en el interior de un vehículo de motor. De acuerdo a la información preliminar, indica el querellante que al regresar a su vehículo Ford Econoline del 2003, que se encontraba estacionado frente a su residencia, se percató que alguien, el cual desconoce, logró acceso al interior de su vehículo y se apropió ilegalmente de una bicicleta marca Berria Maco, color azul, valorada en $6,678 y su cartera con documentos personales, entre estos el de una residencia en Centroamérica. El caso será referido a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón para continuar con la investigación de rigor. Y agentes del negociado de la policía, adscritos a la comandancia de Bayamón, investigan un incidente desgraciado ocurrido a las 6:44 de la mañana de hoy, donde un agente se disparó accidentalmente, recibiendo una herida en una de sus piernas. Según la información preliminar, al bajarse de su vehículo personal para tomar servicio por circunstancias que aún se están investigando, ocurrió el incidente donde recibió una herida de bala en el muslo izquierdo. El agente fue identificado como Carlos Quiñones Colón, de 59 años, quien lleva unos 25 años aproximadamente en la uniformada. Fue atendido en la institución Vermet Health Center de Bayamón y será llevado al Centro Médico de Río Piedras. Su condición es estable. Mientras tanto, el sargento Eliezer Morales López se hizo cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona, bueno, nos quedamos en la zona metropolitana, pero vamos más al noreste de Puerto Rico, porque ustedes recordarán el caso que reportáramos ayer del hombre que tuvo una discusión con los guardias de la caseta de seguridad de la urbanización Colinas de Fairview y que se atrincheró y le prendió fuego y le causó quemaduras a estos empleados. pues se erradicaron los cargos correspondientes en contra de este hombre de 54 años, vecino de Trujillo Alto. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por tentativa de asesinato e incendio, esto por parte de Fiscalía, contra Alexis Rivera Irizarri, de 54 años y vecino de Trujillo Alto. Según la investigación de la uniformada, el pasado miércoles 8 de noviembre, el imputado, residente de la urbanización Colinas de Fairview en Trujillo Alto, entró a la misma por el área designada para visitantes. El individuo, en una Nissan Titan color blanca, comenzó una discusión virtual con el guardia de seguridad y le lanzó un químico inflamable al sistema de cámaras y al panel de comunicación, iniciando un incendio. Luego llegó a la entrada de la caseta de seguridad, donde abrió la puerta y procedió a lanzar el mismo químico. Allí, con un cerillo de fósforo, provocó otro incendio donde resultaron con quemaduras leves Emanuel Vázquez Cintrón, de 26 años, y Johnson Gómez Pérez, de 31, ambos en las partes inferior de sus piernas. Tras los hechos, el agresor se marchó hacia su residencia, donde se atrincheró en el segundo nivel de la estructura. Esto obligó a que se hicieran gestiones con el equipo SWAT y un negociador de la policía. Tiempo después procedió a brincar al techo de su vecino y bajó a la acera, donde finalmente se efectuó el arresto. El agente José López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, consultó este caso con el fiscal Jorge Umpierre Correa, quien presentó los cargos y la prueba ante el juez Wilfredo Viera Garcet, del Tribunal de Carolina. El magistrado encontró causa y le señaló una fianza de $400,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. El agente José López, del 6C de Carolina, tuvo a su cargo la investigación de estos hechos.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes 10 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy viernes 10 de noviembre. Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito continuará en su puesto luego de tomar la decisión de no presentar una candidatura al Senado por el Distrito de Carolina. Empleados de Rehabilitación Vocacional le plantan manifestación al gobernador porque desde el próximo 15 de noviembre le van a quitar el aumento que le otorgaron meses atrás. Peritos electricistas piden a candidatos políticos que sean más claros sobre sus planes en cuanto al sistema energético del país. Quiere enterarse cómo puede ser uno de los agraciados con placas solares que dará el gobierno federal. Aquí le explicamos, se espera que 40,000 viviendas puedan verse beneficiadas. Partido Nuevo Progresista dominaría la elección del 2024 independientemente si Pedro Pierluisi domina la primaria o Jennifer González lo derrota. Esto según encuesta del Nuevo Día. A un día de la conmemoración del Día del Veterano, organizaciones protestan y condenan servicios que reciben los ex militares del país. 5 personas arrestadas en medio de intervención por drogas en residencial Seno Gandía de Arecibo. En condición grave, hombre que se vio involucrado en accidente con ambulancia en carretera 10 de Arecibo Utuado. Agreden hombre en medio de un robo frente a una escuela en Vega Baja. Se llevan dinero y mercancía del Fan Coop de Santa Juanita en Bayamón y también una costosa bicicleta de la urbanización Sierra Bayamón. En condición estable, hombre que fue agredido por asaltante en medio de robo en el casco urbano de Vega Baja. En la cárcel, hombre que quemó caseta de seguridad de urbanización en Trujillo Alto y Centro Nacional de Huracanes. Aunque usted no lo crea, vigila zona de baja presión que podría afectar al Caribe y hasta el momento tiene baja posibilidad de convertirse en un ciclón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Anoche en la sesión legislativa se dejó pendiente la aprobación de una medida que de alguna manera restringía la colocación de antenas celulares en Puerto Rico. Ayer la Alianza de Telecomunicaciones había hecho un llamado para que los senadores no votaran por ese proyecto. Estamos hablando de un proyecto de la autoría de los representantes Denis Márquez, de Mariana Nogales y de Jesús Santa, que prohibiría la instalación de antenas de telecomunicaciones en los cascos urbanos de municipios, hospitales, escuelas, gasolineras, estructuras de servicios esenciales como tanques de agua y centrales eléctricas, reservas agrícolas o zonas residenciales. Pero, irónicamente, son algunas de estas zonas las que están en continuo aumento de la demanda de servicios. Vamos a ver qué dice la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, porque aunque el proyecto no pasó ayer en el Senado de Puerto Rico, pues obviamente en la próxima sesión legislativa lo van a retomar. Diálogo a esta hora de la tarde con la licenciada Wanda Pérez, la presidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y gracias por compartir con nosotros. Lo que decía en mi introducción, hay personas que pretenden que tengamos el mejor internet rápido, que uno descargue lo que uno quiera a las millas, que uno tenga una comunicación directa, que la llamada celular no se caiga. Es más, y voy más lejos. En medio de una emergencia, lo menos que uno espera es que el teléfono funcione. Pero si no hay antenas, ¿cómo se logra eso? Explíqueme.
Claro, y ese es el derecho que todos tenemos. Después de María, yo creo que todos los puertorriqueños nos dimos cuenta de la importancia de tener una red de telecomunicaciones estable y que nos dé servicios en el momento en que los necesitamos. El proyecto que propone, gracias a Dios, se quedó pendiente, no pasó nada ayer en el Senado, que era el último día de sesión para votar. No obstante, es importante educar a las personas en cuanto a que estas antenas que usan las redes de telecomunicaciones tienen emisiones muy, muy, muy bajas, mucho más bajas que equipos electrónicos que usamos a diario, mucho más bajas que las que emite el sol, por ejemplo. Y estas emisiones son no ionizantes, queriendo decir que no pueden hacer cambio celular en el cuerpo. Contrario a la radiación del sol, que sí puede hacer cambio celular en el cuerpo. Así que tenemos que educarnos un poquito en cuanto a esto. Y entonces empezar a dejar de creer en los mitos de que esto me da cáncer, esto es para monitorearme, todas estas cosas, porque no es correcto. En Puerto Rico estamos tratando de cerrar la brecha digital. Y sin antenas no se va a poder hacer eso, y las personas que desafortunadamente no tienen buena comunicación, pues no la van a tener porque este proyecto prohibiría eso.
Pero aunque sabemos que anoche el proyecto no pasó y que culmina la sesión legislativa de esta forma, ya hay voces en el día de hoy haciendo un llamado para que la próxima sesión se retome el proyecto, y todo tiende a indicar que van a luchar por su aprobación. ¿Por qué el Senado no debe aprobar este proyecto?
El Senado no debe aprobar ese proyecto porque las telecomunicaciones son un derecho y un aspecto de seguridad. O sea, cuando usted está enfermo y tiene que llamar al hospital, cuando usted tiene que llamar al 911, cuando usted necesita conseguir a sus hijos y no saben dónde están, las comunicaciones celulares son indispensables para nuestra vida de hoy en día. Este proyecto impondría un perímetro de 500 metros alrededor de cada antena en Puerto Rico, lo cual significaría que el servicio se degradaría muchísimo. 500 metros es un área extremadamente larga. Si es a la redonda, son 200 cuerdas. O sea que por cada 200 cuerdas yo podría instalar una antena nueva y 200 cuerdas de la próxima antena. Así que eso significa que pues no tendría otra antena dentro de esas 200 cuerdas. Mientras más lejos esté la antena del usuario, más potencia hay que darle y más se va degradando esa señal en el camino. Por eso es que las antenas tienen que estar cerca de las personas. Y por eso es importante también, nos dieron recientemente a Puerto Rico una cantidad de fondos federales, algunos de los cuales van a infraestructura de telecomunicación móvil, precisamente para hacer nuestras comunicaciones lo mejor posible. Y entonces perderíamos esos fondos por estos miedos. Y si te fijas, estas son personas que usan el celular. O sea, no son personas que no usan la telefonía móvil. Lo que pasa es que pues no quieren las antenas. Entonces una cosa no va con la otra.
¿Es falta de orientación tal vez o aquí hay intereses escondidos que están tratando de impulsar estos proyectos?
Pues yo creo que hay algo de ambas. Sin embargo, nuestro mensaje siempre es el mismo. El desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones tiene que ir a la par con el uso. Todos sabemos que nosotros antes solo hacíamos llamadas o tal vez enviábamos un texto. Ahora queremos usar el GPS mientras estamos bajando la película de nuestro canal favorito, mientras estamos jugando el jueguito que es de alta resolución. Entonces todo eso baja data. El aumento en el uso de data mundialmente se estima a 35% por año. En Puerto Rico, sin embargo, hay compañías que han reportado un aumento de 100% anual en el consumo de data de sus clientes. Estas datas pasan a través de estas antenas, pero estas antenas tienen una capacidad X. Si la capacidad se satura, hay que poner más antenas para distribuir para distribuir la carga. Si eso no pasa, tu servicio se va a degradar. Y si esta ley pasa, las compañías de telecomunicaciones se van a ver impedidas de hacer cualquier cosa para mejorar el servicio de internet y de telefonía móvil de los ciudadanos. Eso es lo que pasaría.
Al momento, en Puerto Rico, ¿usted entiende que se le está dando un servicio adecuado a aquellos que, pues obviamente, necesitan de las telecomunicaciones, la tecnología celular, el internet, o todavía hay un camino largo que andar?
Yo creo que ahora mismo se está dando un servicio excelente a los usuarios de las compañías. No obstante, este servicio, las compañías de telecomunicaciones están trabajando todos los días para mejorar este servicio, para asegurar de alcanzar esos rinconcitos donde tal vez la señal no sea la mejor o donde tal vez no haya señal, para llegar a esos rincones. Y para eso es necesario infraestructura de telecomunicaciones adicional. Además de eso, te repito, esto no es una industria estática. Yo no puedo, X compañía no puede decir, pues ya yo tengo mis tres antenas y le dan capacidad a la gente que yo quiero, así que pues ya me voy a dormir, me voy para mi casa y me retiro. Eso no pasa así, porque la gente requiere más data y consume más data. O sea que las compañías están todo el tiempo evaluando dónde puede ser que haga falta más data, dónde no hay cobertura, para entonces mejorar aún más sus servicios. Este servicio es indispensable y las compañías de telecomunicaciones lo sabemos y trabajamos para que el pueblo tenga la mejor señal posible.
Y vamos a estar pendientes a ver lo que va a ocurrir en este sentido. Yo tengo que hacerle la pregunta directamente para evitar malos entendidos y para el que sintoniza tarde. Hablamos con la presidenta de la Alianza de Telecomunicaciones. Licenciada Wanda Pérez, le pregunto, estas controversias que hemos visto recientemente con algunas compañías de celulares que están en transición y que inclusive vimos al negociado de telecomunicaciones, hasta la legislatura tratar de intervenir, ¿cuál es la realidad? Y le hago la pregunta porque a veces cuando vemos este tipo de fusiones y cambios en la industria, pues como que la gente, pues de momento se alarma y entiende, bueno, ¿a dónde vamos? Un país en que tuvo 6 compañías de celulares, ahora tenemos 3, por ejemplo. Sobre eso, ¿qué me tiene que decir?
Bueno, ciertamente el mercado de Puerto Rico es un mercado bien interesante. Estas compañías, ahora tenemos 3 compañías grandes, no obstante, tenemos múltiples compañías de servicios mucho más pequeñas. Así que el cambio siempre es dinámico en Puerto Rico. Y lo importante es que usted se asegure de que su compañía, o de que usted sepa que su compañía está en todo momento tratando de mejorar el servicio y asegurarse de que usted tenga la mejor cobertura posible.
Al centro de la isla se le está haciendo justicia en cuanto a las comunicaciones, y me explico, porque en años anteriores, si hablamos de 10 años atrás, uno tenía excelente cobertura en lo que llaman el anillo de Puerto Rico, o sea, sin contar la cordillera central, todo la costa. Pero, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a Juntas, voy a Jayuya, voy a Utuado, voy a Lares, voy a Ciales, voy a Villalba, puedo tener una cobertura aceptable, contrario a lo que veíamos años anteriores.
Entendemos que contamos con una cobertura muy buena. No obstante, como te expliqué anteriormente, es importante establecer que la topografía de Puerto Rico es bien complicada en asuntos de cobertura celular, queriendo decir que la señal móvil no atraviesa a través de montañas, no atraviesa, no baja a los valles, no sube a los picos. Tiene que tener line of sight, que es que más o menos de alguna forma tiene que ver el área que está cubriendo. Por lo tanto, para mejorar esa cobertura es importante que cubramos esos valles, esos picos, y por eso es que las compañías de telecomunicaciones están todo el tiempo buscando estas áreas donde hace falta cobertura y capacidad para asegurarse que todos los puertorriqueños tengamos el servicio, el mejor servicio.
Y vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Licenciada, agradezco el que haya compartido con nosotros. Definitivamente estos temas hay que tocarlos para que la gente tenga la orientación debida y, sobre todo, pues que la gente sepa que hay que buscar un balance entre, pues, obviamente, lo que buscan algunos sectores ambientalistas versus la necesidad que tiene la gente de estar bien comunicado, sobre todo para atender emergencias. Agradezco la orientación en la tarde de hoy. Gracias. Buenas tardes.
Claro que sí. Buenas tardes.
Ya ustedes escucharon, era la licenciada Wanda Pérez, la presidenta de la Alianza de Telecomunicaciones. Esto va a ser una controversia eterna entre aquellos que representan a las compañías de celulares y de telecomunicaciones versus algunos grupos ambientalistas que entienden que mucha antena de telecomunicación nos va a convertir como que en este único, en vez de ser Puerto Rico, vamos a ser el microondas. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, se esperan condiciones climáticas húmedas e inestables durante al menos esta tarde y principios de este fin de semana, a medida que una onda corta se aleja gradualmente de la zona, por lo que las condiciones estarán favorables para el desarrollo de lluvias adicionales y tormentas eléctricas aisladas con ráfagas. Un patrón climático más estacional y estable regresará en a principios de la próxima semana. Por tanto, cualquier actividad se volverá más localizada, por la tarde, en zonas del interior y oeste de Puerto Rico. En el mar, se esperan mares agitados y vientos del este de 15 a 20 nudos a través de las aguas regionales. Oleaje de hasta 6 pies sobre aguas y pasajes costa afuera y 5 pies o menos en otros lugares. Hay un riesgo moderado de corrientes de resaca para las zonas orientadas al norte, este y sureste. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El Partido Nuevo Progresista retendría la silla de la gobernación en las elecciones del 2024, indistintamente de su candidato o candidata, si fuera Pedro Pierluisi o Jennifer González. Eso es lo que refleja la encuesta de Nuevo Día en el día de hoy. Pero también la encuesta habla sobre el municipio de San Juan y dice que si las elecciones fueran hoy, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, revalidaría cómodamente como el favorito por más de la mitad de los votos. Tenemos cobertura sobre el particular. Vamos a escuchar declaraciones que diera hoy precisamente el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reaccionando al favor del pueblo en cuanto a los números de la encuesta. Esto fue lo que dijo Miguel Romero sobre el particular.
Estoy bien contento. Selecciona González dentro sin haber dicho que va, sin haber movido un dedo, tiene 21%. ¿Cómo ve esa candidatura, alcalde, a un año de la elección?
Bueno, mira, a mí no me preocupa, ¿verdad? Yo me ocupo de atender los problemas de San Juan. Siempre va a haber algún candidato por otro partido, ¿verdad? Aquí lo importante es mirar las razones. Cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, las razones es buscando quién está en la silla, ya sea mediante alianza. Si ven las razones de la candidatura que sea del Partido Popular, es porque les hace falta a alguien, porque si no les afectan sus probabilidades a la gobernación. O sea, no hay ninguna otra candidatura que nazca de la necesidad y de querer, de tener el interés de atender los asuntos de San Juan que la nuestra. Así que por eso es que, a pesar de que los partidos no tienen candidatos, los populares, los independentistas y los de los otros partidos tienen en mí su candidato.
Aparece Manuel Natal en esa encuesta. No se sabe si él finalmente va a ser candidato de Victoria Ciudadana. Se habla también de Eva Prado para esa posición, por lo menos he escuchado eso esta mañana. ¿Qué le parece que ese descenso tan marcado luego de haber estado tan cerca de usted en la pasada elección?
Bueno, mira, yo creo que él, ¿verdad? Sin entrar a analizar, porque yo no me dedico a eso, un año antes de las elecciones tenía los mismos números que ahora. Esto hay que mirarlo poco a poco, uno no descansa en encuestas. Vamos a ver qué pasa. De nuevo, eso es un asunto de Victoria Ciudadana, de ese liderato. El otro asunto del Partido Popular es un asunto de ellos, la realidad. De nuevo, la gente está viendo que no hay ninguna candidatura que nace por el interés de adelantar los temas de San Juan que la nuestra, así que eso va a seguir así.
¿Qué le parece el resultado en cuanto a la gobernación? Hoy aparece en esa encuesta que Jennifer González goza de una amplia mayoría versus candidatos del PPD y otros versus el gobernador, y eso se ha analizado desde el punto de vista de que garantiza, entre comillas, ¿verdad?, quizá una mayoría legislativa del PNP, contrario a lo que pasó en esta elección anterior. ¿Usted lo lee igual?
Bueno, yo lo leo de la siguiente forma. Faltan como 8 meses para esa primaria, poco menos de un año para las elecciones. Que el Partido Nuevo Progresista tenga números de que con cualquiera de los dos candidatos prevalece es positivo. Eso envía un mensaje de que esa primaria hay que llevar la fiesta en paz. Y hay que procurar, ¿verdad?, no provocar heridas innecesarias de lo que ya de por sí una primaria trae, para tener la oportunidad de unificar y de prevalecer en las elecciones.
Mire lo interesante que trae Miguel Romero en la discusión. Él dice que la primaria del Partido Nuevo Progresista hay que llevar la fiesta en paz y evitar heridas que puedan de alguna manera dividir al partido, porque entiende que partido dividido, pues, obviamente le abre las puertas al Partido Popular Democrático para dominar. Pero hubo otras reacciones en cuanto a la encuesta se refiere, y uno de los que tuvo la oportunidad de reaccionar fue el director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges, en entrevista con la periodista Gloria Ruiz Quilan del Nuevo Día. Vamos a escuchar lo que dijo.
% las clasificaciones, las notas. Entonces, cuando tú también formulas preguntas con relación a qué confianza te merece y credibilidad, obviamente Jennifer González está superiormente por encima de Pedro Pierluisi, y por eso es que uno ve los números consistentes de dentro del Partido No Progresista ampliamente a favor de Jennifer González.
Sin embargo, la encuesta del Nuevo Día habla de una merma en términos de la proporción o la ventaja que tenía ella sobre Pierluisi. Esa, se ha reducido esa brecha. ¿Qué pasó ahí?
Se ha reducido la brecha, dice la encuesta, y nosotros podemos atribuirlo, digo yo, una inferencia de varios puntos. Número uno, no ha comenzado la campaña de Jennifer González, mientras que tú ves que Pedro Pierluisi ha gastado aproximadamente sobre 40 millones de dólares constantemente en estos anuncios, llevando un mensaje. A pesar de que se alega de que se ha reducido la merma, nosotros entendemos que aproximadamente en la próxima encuesta que haga el Nuevo Día, esos 9 puntos que se alega que se ha reducido, volverá a ampliarlo Jennifer González, y al final nosotros entendemos que va a haber una ventaja de un 67% a un 37%.
Bien breve, para pasar a ver la gráfica, sí, que está en pantalla. ¿Cuándo entonces comenzaría de lleno la campaña de Jennifer González?
A partir del mes de diciembre.
En diciembre próximo.
Nosotros entendemos que en mes de diciembre, con la erradicación de ella.
Vemos en pantalla la gráfica que sencillamente muestra que Jennifer González tenía en febrero un 64% de aceptación si las primarias fuesen en ese entonces, y ahora en octubre básicamente eso se reduce a un 55%. En el caso de Pierluisi él era un 25%, claro, en febrero, y aumentó a un 41%. Es un cambio un tanto drástico. Hay que reconocer que son bastantes puntos en ese sentido.
Pero fíjate que en esa gráfica, cuando tú la analizas, a pesar de que Pedro Pierluisi ha aumentado en términos de porciento, no es suficiente para rebasar a Jennifer González en ningún momento. No,
pero eso dijo Aníbal Vega Borges sobre la encuesta, el director de campaña de Jennifer González. Pero, ¿qué tuvo que decir el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, sobre la encuesta? Porque también la encuesta pone al alcalde de San Sebastián dominando la primaria, dentro de Victoria, dentro de Proyecto Dignidad, sobre Adanora Enríquez. ¿Cuál fue su reacción? Vamos a escuchar.
Aspecto de la política sobre diferentes candidatos, y adicionalmente con eso pues te ayuda también a redefinir y a definir cuál va a ser
vamos
la campaña.
Vamos a eso precisamente. Cuando usted ve esta encuesta, ¿qué usted piensa? ¿Debo ajustar X, Y, Z? ¿Qué es lo que tengo que meterle más énfasis? Estamos viendo en pantalla que Javier Jiménez logra un 50% de aprobación versus un 32% de Adanora Enríquez, quien reiteramos, le invitamos, pero tuvo un percance de salud y se excusó en el día de hoy. Si las primarias fuesen en el día de hoy, ¿qué le parece entonces? ¿Dónde debe ajustar Javier Jiménez? ¿Dónde debe enfocarse? ¿Dónde debe prestar menos atención?
Bueno, hay que entender que nosotros radicamos nuestra candidatura a la gobernación. Son unos números preliminares todavía, mucha gente todavía no conociendo exactamente que nosotros íbamos a formalizar nuestras candidaturas, todavía sin hacer las visitas pertinentes que hay que hacer por toda la isla, en diferentes áreas de Puerto Rico, llevando pues cuál es la visión nuestra y cuál es por qué nosotros podemos contribuir bien positivamente y ganar las elecciones en el 2024 con las propuestas que tenemos para nuestro pueblo de Puerto Rico. Así que esa encuesta pues muy positiva para nosotros, pero ese dato es positivo para las primarias, pero hay otros datos mucho más significativos que podemos ver relacionado con todo lo que es el partido.
¿Cómo que? Aunque todavía no me ha dicho dónde debe ajustar.
Bueno, lo que tengo que hacer es lo que tendría que hacer cualquier candidato, cualquier posición política. Tú tienes que diseñar tu campaña, tú tienes que establecer estrategias.
Eso fue parte de lo que dijo Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián y candidato a, en este caso, gobernador por Proyecto Dignidad. Pero vamos a volver al PNP porque escuchamos a Aníbal Vega Borges hablando de la encuesta. Pero ¿qué dijo el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, sobre el mismo tema? Vamos a escuchar.
Hoy nos queremos más que nunca y somos dos hermanos felices y echamos para adelante porque diferencias siempre van a haber. Pero lo importante es que la gente resiente en la campaña negativa de ella contra el gobernador y contra el partido, porque no solamente es contra el gobernador. Ella habla de los alcaldes, ella habla del liderato, ella habla de los servidores públicos, porque cuando tú dices que Puerto Rico va por mal camino, no es solamente el gobernador, es la enfermera que sale a trabajar, es el bombero que va a apagar un fuego, es el policía
que
va a
hacer seguridad. Pero la gente también tiene que evaluar más de los comentarios de la comisionada o del gobernador, cuáles son las propuestas. ¿Cuándo el gobernador va a hablar en efecto de propuestas, más allá de lo que hace a diario, porque es el gobernador del país?
Claro. Pues mira, las propuestas están todos los días. La próxima semana se pone la primera piedra sobre el hospital de Vieques y todos los días está el gobernador en la calle dándole mejor servicio al pueblo puertorriqueño. Y van a haber mejores propuestas, como ayer salió a Washington a atender el tema más importante para un estadista que del PNP, que es impulsar la estadidad en el Congreso. 21 legisladores, todos demócratas. Yo soy republicano, la comisionada no consiguió un solo republicano que apoyara este proyecto. Yo espero que por lo menos en el camino consiga a Rick Scott y al senador Marco Rubio.
¿Qué puede malograr un triunfo del gobernador? ¿Qué haga qué? O viceversa de la comisionada.
Yo creo que la comisionada quien va por mal camino de la comisionada cuando ataca al PNP. Nosotros estamos enfocados en hacer nuestra campaña, en dejarle saber al pueblo puertorriqueño lo que Pedro Pierluisi puede hacer.
¿Y el gobernador no puede cometer un error que quizás le lleve a una derrota?
Yo espero que no, y estamos enfocados en eso. El gobernador es una persona sumamente juiciosa. Si alguien conoce a Pedro Pierluisi, sabe que es un tipo templado, que no está
con... No ha estado exento de polémicas, igual que la comisionada residente lo recoge la encuesta.
Claro, cuando tú tomas decisiones, Gloria... Esta era la ventaja que tenía la comisionada. Estaba en Washington anunciando dinero que le daba el Congreso y no tenía que asumir posiciones. Pregúntale cuando venga por ahí qué ella opina sobre el voto de los extranjeros. Pregúntale qué opina sobre el aborto. Pregúntale qué opina sobre la seguridad pública. O pregúntale qué opina sobre el estatus y cómo va a conseguir fondos para que Puerto Rico encamine desarrollo económico. El gobernador estaba enfocado en atender problemas y ella anunció el dinero.
Vamos a la gráfica. Líder máximo del PNP actualmente, según la encuesta del Nuevo Día, reconocen a Jennifer González un 50% y a Pedro Pierluisi en un 38%. Le sigue Tomás Rivera Chats, quien fue presidente del Senado, un 6%. Luis Fortuño, quien fue gobernador, 3%. Ramón Luis Rivera Hijo, quien está apoyando en este caso a la comisionada en la contienda primarista, un 1%. Miguel Romero Lugo, un 1%. Y Ricardo Rosselló un 1%. ¿Cómo explicar que el gobernador, quien tiene las riendas del PNP, es el gobernador y presidente de la colectividad, está en un 38% y Jennifer en un 50%.
Acabo de decir, ella estaba en una zona de confort donde no opinaba sobre nada, solamente ofrecía dinero que daba el Congreso para repartir en Puerto Rico.
Interesante lo que trae Duimundo. Dice que Jennifer González, como estaba en Washington, obviamente anunciando dinero que estaba llegando, pues estaba en una zona de confort y por eso no estuvo tan involucrada en los issues en Puerto Rico. Y tal vez por eso la percepción del pueblo es mejor de Jennifer González a Pierluisi, pero le está pidiendo que opine sobre los temas. A mí me parece que esta primaria va a estar la más interesante. Le vamos a dar seguimiento pendiente a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, usted se preguntará por qué está lloviendo tanto y por qué hemos visto en estos días tantas inundaciones. Vamos a hablar con el Servicio Nacional de Meteorología y no solamente por eso. Es que si usted creía que la temporada de huracanes iba a acabar sin pena ni gloria, se equivocó, porque hay una zona de baja presión que está siendo investigada en el Caribe, pero que pudiera repetir la historia de aquella tormenta, el huracán Zurdo, ¿lo recuerdan? Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa, gracias por compartir con nosotros. Tanta inundación que hemos visto en estos días y de hecho a esta hora de la tarde está lloviendo bastante fuerte para muchos sectores. En la mañana llovió muy fuerte y se sintieron ráfagas de viento en la zona sureste y este de Puerto Rico, sobre todo aquellos que nos escuchan tanto por X61 como por el 1480. ¿Qué debemos esperar este fin de semana? En línea telefónica, el meteorólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas, saludos.
Gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué estas lluvias y qué debemos esperar en lo que resta de tarde y el fin de semana?
Claro, todas estas lluvias se deben principalmente a un aumento en la humedad en la región, ¿verdad? Hemos tenido varios disturbios en los niveles bajos o en la superficie que han mantenido ese flujo de humedad tropical sobre el área. Y el por qué tanto aguacero y tanta tronada, y es porque en los niveles altos tenemos una vaguada. Nosotros, si hablamos meteorológicamente, una vaguada polar, que son un poco más intensas, más grandes, con mucha más cobertura, que se ha mantenido sobre el área. Y aunque se espera que se debilite entre hoy y mañana y se vaya alejando hacia el este, sobre el centro del Atlántico, aún así mantendrá estas condiciones inestables, por lo menos hasta mañana sábado. Así que por lo que en general esperaremos unas mañanas y noches lluviosas y unas tardes un poco activas, especialmente para el interior y oeste de la isla. Inclusive ya en estos momentos algunos aguaceros han comenzado a desarrollarse a lo largo del interior y esperamos que estos mismos se intensifiquen y se expandan sobre gran parte del noroeste de la isla.
Pero, por ejemplo, también vimos fuertes aguaceros esta zona entre Barceloneta, Arecibo, Atillo, Utuado.
Es correcto.
¿Y esto se va a repetir en el transcurso de la tarde?
Pues fíjate, no debe ser tan intensa para comenzar. Usualmente vemos esa línea de lluvias y tronadas ya cuando está cayendo el sol o temprano en la noche, y se debe a ese cambio de vientos terrestres o de brisa terrestre y brisa marina. Esa transición ayuda a que se genere esa línea de aguaceros, que en este caso no fue una tan fuerte, pero la transición ocurrió y se desarrolla esa línea de lluvias a través de la costa norte de la isla, que es lo que hemos visto ya por dos días seguidos, pero ya en el día de hoy ya los vientos se mantienen del este, no se espera una transición en el flujo de viento, así que podría ocurrir, pero no con tanta intensidad.
¿Este fin de semana va a ser uno lluvioso?
Pues déjame, prefiero decirte que sí, va a ser uno lluvioso, la actividad, claro, estaba ir disminuyendo mientras la vaguada que mencioné se va alejando, pero aún así esperamos periodos de lluvia moderada, inclusive podemos esperar lluvia fuerte, y las inundaciones, si algunas, serían un poco más localizadas a sectores del noreste de Puerto Rico, en la mañana y hacia el oeste interior en horas de la tarde.
Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Era el meteorólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Meteorología. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a las lluvias que se han estado reportando en estos momentos. Pero señores, ya que estamos hablando del tiempo, si usted creía que la temporada de huracanes iba a terminar sin pena ni gloria, se equivocaron, porque resulta que el Centro Nacional de Huracanes informó hoy viernes que comenzó a vigilar un área de baja presión que podría formarse en el suroeste del Mar Caribe para mediados de la próxima semana. Al momento tiene baja posibilidad de convertirse en un ciclón, pero esta zona pudiera moverse no hacia el oeste, sino pudiera moverse hacia el noreste y acercarse a las Antillas Mayores. Al momento no se ha precisado para qué zona se movería directamente, si el noreste o más hacia el norte o más hacia el este, que sería como, recuerdan aquella tormenta zurda, y si incidiría en lluvia para Puerto Rico la próxima semana, así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular. A esta hora de la tarde vamos a otro tema, porque mañana es el Día del Veterano y hoy precisamente hubo una manifestación frente al Hospital de Veteranos por el Grupo de Madres contra la Guerra. Y es porque, bueno, esto es el dolor de cabeza eterno, el tratamiento que le dan a los veteranos en Puerto Rico, sobre todo en el Hospital de Veteranos, porque parecería que aquí se llevan la gente para los conflictos bélicos y después que le sacan el jugo, los tiran al desperdicio. Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues mira, básicamente hemos tenido testimonios en el día de hoy de varias personas veteranas. Uno de ellos es un veterano del área de Guayama que, a pesar de sus múltiples condiciones de salud, solamente le han dado un 30% de compensación y eso realmente no es suficiente. Entonces, mira, esa es la lucha de los veteranos. Como tú bien señalaste ahorita, ellos van de buena fe, con mucha ilusión, hacen lo que tienen que hacer y luego para conseguir la compensación, para que le den los servicios de salud, es un cuesta arriba. Tenemos con que este único hospital de veteranos en todo Puerto Rico no da abasto. Entonces, tienen poco personal médico y las citas que las dan de cada 6 meses sin habiendo necesidad médica. Yo puedo entender que si una persona está estable, le den 7 en 6 meses, pero si es una persona que tiene unas condiciones de salud, dígame.
Yo tengo que interrumpirla porque yo estaba buscando la oportunidad ideal para decir esto. Y le digo porque yo todos los días, digo, no todos los días, pero la mayoría del tiempo me toca pasar por el nuevo Cementerio Nacional en Morovis. Y es que parecería que para el gobierno federal en este caso es más importante dónde van a sepultar a los veteranos que darle el tratamiento a los veteranos para que no se mueran.
Pues si usted supiera, Arriaga, que algunos veteranos me han dicho que la impresión que les da es que la agenda es precisamente no atenderlos bien y que estiren la pata para no tener que pagarle. Yo no digo que sea eso, ¿verdad? Pero eso es una realidad. Están carentes. Acuérdate que los veteranos en Puerto Rico están esparcidos por toda la isla. Entonces, cuando tienen que operarse y atenderse una condición severa, pues tienen que venir hasta acá, Río Piedra. Eso implica un problema grandísimo para sus familiares. Nosotros exigimos que hagan otro hospital de veteranos en el área suroeste, por ejemplo. Idóneamente que hubiera una clínica de atención médica de salud física y emocional para la población veterana al lado de los centros de reclutamiento, porque según pueden poner oficinas de reclutamiento, pues igualmente pudieran atender a los veteranos, pero esa no es la prioridad. La prioridad es el armamento, las municiones, la guerra. Entonces, los veteranos, ya tú sabes, en última instancia, una tristeza. Entonces, mira, hay un 18% hoy en día de mujeres en las Fuerzas Armadas. Entonces, muchas de ellas, bueno, un estudio que salió publicado en una revista militar que se llama Military Times, refleja que por lo menos una tercera parte de ellas se queja de haber sido víctima de acoso sexual. Y entonces muchas de ellas han sido violadas, hay que decirlo, lamentablemente. Y son oprimidas dentro del Army, dentro de las Fuerzas Armadas, de todas las ramas. Y entonces también exigimos que en el Hospital de Veteranos hagan una unidad de atención de abuso sexual a mujeres veteranas. O sea, hay muchas necesidades de la población veterana y no queremos que los traten como si fuera un estorbo, de manera condescendiente, sino que los traten con el respeto que se merecen.
Oiga, esto de buscar, bueno, todos los años vamos a escuchar lo mismo. Mañana sábado, que es el Día del Veterano, vamos a escuchar los mismos discursos, la misma gente prometiendo villas y castillas para los veteranos, pero parecería que eso es como que yo me atrevo a buscar la cobertura de noticias del año pasado, agarrar los audios y repetirlos porque van a decir lo mismo. Y es lo que hemos escuchado año tras año tras año. ¿Qué pasa que no se da el servicio como se merece a los veteranos?
Porque la prioridad no es la atención a los veteranos y veteranas. La prioridad del Departamento de Defensa del Pentágono es el asunto bélico. O sea, tenemos que Estados Unidos es el productor mayor de armamento en el mundo y lo riega, y ese es el complejo militar industrial, que eso es un negocio. Y tú escuchas a Biden decir, por ejemplo, que le va a mandar 140 mil millones de dólares en armamento a Israel, y lo mismo ha estado ocurriendo con Ucrania. Y entonces, ¿dónde está la atención al veterano o a la veterana? Y es bien triste. Mira, y otra cosa, Riaga, es que muchas veces somos los familiares de los veteranos los que tenemos que buscarle la ayuda, la atención médica, el apoyo, porque se nos dificulta. Para darte un ejemplo que está ocurriendo ahora, mira, hay un caso de un militar, un veterano que estuvo en la guerra de Irak y Afganistán, un muchacho de 39 años, natural de Arecibo, que vino con un diagnóstico de Estados Unidos, de Vermont, de diagnósticos de esquizofrenia paranoide. Entonces la mamá cogió al muchacho y fue con él al hospital y le dijeron que por el COVID todo era de manera virtual y le iban a mandar las pepas por correo. Mi gente, yo soy doctora en psicología, tú no puedes hacerle eso a un esquizofrénico paranoide. O sea, la atención clínica tiene que determinarse de acuerdo con las necesidades del paciente. En este caso, él se fue descompensando hasta que el año pasado, en mayo, mató a su señor padre. Y eso, pues hay muchos testigos y todo esto. Pues él se enfrenta, el juicio va a comenzar el 12 de diciembre en el Tribunal de Arecibo. Y tenemos un muchacho preso de Ponce, Orlando Rivera, que mató a dos, igual los papás, habiendo estado en la guerra, y su papá igual lo llevaron al hospital de veteranos y no le dieron la atención que merecía. De eso estamos hablando, estoy hablando de casos concretos. Tú no tienes idea de la cantidad de veces, Ariaga, que nosotras acompañamos a los veteranos al hospital, buscándole ayuda en los distintos o en distintas oficinas, y eso es como una papa caliente. No, no es en esta oficina, vete a la otra. O sea, tienen que salir de esa torre de marfil. El personal de allí tienen que tirarse a la calle, buscar a los veteranos, ir a sus casas. Esa es nuestra actitud. Y a nosotros no nos paga nadie. Esto es por amor al arte, tú sabes, por amor a la población veterana.
Bueno, esto hay que darle seguimiento. Nos traiciona el tiempo. Sonia Santiago, gracias por haber compartido con nosotros.
Muchas gracias, Ariaga. Dios me lo bendiga y ¿cómo? Feliz día.
Igual a usted, feliz fin de semana. La pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Decenas de miles de palestinos huyeron a pie del norte de Gaza después de que las Fuerzas Armadas israelíes les dieran un plazo de 4 horas para evacuar la zona. Las autoridades israelíes sostienen que alrededor de 100.000 civiles permanecen en el norte del enclave palestino frente a los más de 1 millón de hace un mes. Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que muchas personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y padres y madres de niños pequeños no han podido cumplir con las órdenes de evacuación masiva emitidas por Israel. Estas fueron las palabras expresadas por Ahmed Mohamed, un residente cuyo vecindario está situado cerca del campamento de refugiados Al-Yati, que fue objeto de intensos bombardeos israelíes.
Que Alá nos proteja, porque en estas circunstancias cualquiera que quiera irse necesita tener los recursos suficientes para poder hacerlo. Quienes no tengan esos recursos tendrán que quedarse donde están. Es como si nos hubieran sentenciado a muerte.
La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que el 70% de los residentes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares. Los supermercados de Gaza se han quedado sin alimentos y otros artículos de primera necesidad y los ataques israelíes han destruido alrededor de una docena de panaderías. Debido a la falta de acceso a agua potable, los palestinos han tenido que bañarse en el mar Mediterráneo, donde el cierre total de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza ha forzado el vertido diario de enormes cantidades de aguas servidas sin tratar. La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles sobre la propagación de enfermedades y señaló que desde principios de octubre los casos de diarrea se han multiplicado por 16, la mayoría de ellos correspondientes a niños y niñas menores de 5 años. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que cada 10 minutos muere un niño o una niña palestino, ya que se ha confirmado la muerte de 4.324 menores de edad en 33 días de incesantes bombardeos. Otros 1.350 menores de edad están desaparecidos y se presume que están enterrados bajo los escombros. Más de 10.500 habitantes de Gaza han muerto. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajó el miércoles al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah hacia Gaza, donde exigió un alto el fuego inmediato y acusó tanto a Israel como a la organización Hamas de cometer crímenes de guerra.
Esta es la puerta de entrada a una pesadilla viviente. No puedo ni imaginarme lo que está sufriendo la gente del otro lado del paso fronterizo. Y entonces veo ante mí un salvavidas que proporcionaría alivio y ayuda humanitaria. Una ayuda que hasta ahora no ha sido suficiente y lamentablemente inadecuada.
Until now has not been enough. Woefully inadequate.
Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con Volker Turk y con el director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Nueva York, que renunció a su cargo en protesta por el ataque de Israel a Gaza. En los territorios ocupados de Cisjordania, el Ministerio de Salud palestino afirma que 8 personas murieron y al menos otras 14 resultaron heridas durante una incursión nocturna que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en el campamento de refugiados de Jenin. Mientras tanto, trabajadores de los medios de comunicación palestinos salieron este martes a las calles de la ciudad de Ramala para condenar los mortíferos ataques israelíes contra sus colegas y exigir que Israel rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional y la ONU. Estas fueron las palabras expresadas por Nasser Abu Bakr, director del Sindicato de Periodistas Palestinos.
Más de 60 medios de comunicación fueron destruidos. Decenas de familiares de periodistas fueron asesinados. Decenas de casas que pertenecían a periodistas fueron bombardeadas. Más de 22 canales de transmisión en la Franja de Gaza dejaron de funcionar por completo. Esto se suma a un delito más grave, que es el asesinato de los propios periodistas. Más de 40 periodistas y trabajadores de los medios murieron a causa de bombardeos israelíes.
El director de la CIA, William Burns, está manteniendo conversaciones indirectas este jueves en Qatar con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a la organización Hamas liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego de 3 días en Gaza. Las conversaciones se centran, al parecer, en la liberación de 12 rehenes, la mitad de ellos ciudadanos estadounidenses. Según se informa, Qatar estuvo a punto de cerrar un acuerdo para liberar a 50 rehenes, pero el trato se desmoronó cuando Israel inició la invasión terrestre de Gaza. Hamas ha afirmado que más de 20 rehenes han muerto a causa de los bombardeos israelíes. Se estima que la organización capturó a más de 240 personas. La Corte Suprema de Israel prohibió las manifestaciones contra la guerra luego de que residentes de localidades del norte de Israel, cuyas poblaciones son mayoritariamente árabes, solicitaran permisos para instar públicamente a un alto el fuego en Gaza. El Alto Tribunal de Israel falló a favor de la policía israelí, que afirmó que las protestas desviarían recursos de importancia crítica. El miércoles, el Parlamento israelí modificó su ley antiterrorista e introdujo un nuevo delito penal denominado el consumo de material terrorista. Quienes incurran en este delito se enfrentan a penas de hasta 1 año de prisión. Organizaciones de derechos humanos han equiparado esta enmienda con la vigilancia del pensamiento y advierten que incluso el consumo pasivo de material en Internet internet producido por la organización Hamás podría llevar a la gente a la cárcel. Más de 300 académicos, artistas y activistas ucranianos han firmado una carta en la que expresan su solidaridad con los palestinos de Gaza. La carta dice en parte: el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a la resistencia contra la ocupación israelí, al igual que el pueblo ucraniano tiene derecho a resistirse a la invasión rusa. La carta contrasta con la postura adoptada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que tenía previsto ir este jueves a Israel para mostrar su apoyo al ataque israelí contra Gaza, pero canceló la visita luego de que se filtraran sus planes de viaje. En Bélgica, la viceprimera ministra Petra de Sutter pidió el miércoles que la Unión Europea suspenda de inmediato su acuerdo de asociación con Israel e instó al gobierno de su país a tomar medidas efectivas para detener los ataques en Gaza.
Es hora de imponer sanciones contra Israel. La lluvia de bombas es inhumana. Al tiempo que se cometen crímenes de guerra en Gaza, Israel ignora la exigencia internacional de un alto el fuego.
En 2020, Petra de Sutter hizo historia al convertirse en la primera ministra transgénero de Europa. En Estados Unidos, decenas de activistas pacifistas judíos encabezaron este miércoles una sentada de protesta pacífica en la oficina del congresista demócrata El Blumenauer, en la que le pidieron que apoye un alto el fuego duradero en Gaza. En el Capitolio de Estados Unidos, más de 100 miembros del personal del Congreso abandonaron sus puestos de trabajo como forma de protesta y exigieron a sus jefes que respalden un cese de las hostilidades en Gaza. Asimismo, más de 1,000 empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional firmaron una carta en la que instan a un alto el fuego y afirman que los esfuerzos de asistencia humanitaria y la ayuda para salvar vidas se vuelven en gran medida irrelevantes en situaciones de bombardeos indiscriminados y de escalada de la violencia. En Sudán, miles de personas se han visto obligadas a huir de la región de Darfur Occidental al tiempo que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido logra importantes avances en la región y arrebata ciudades al ejército sudanés. La cadena de noticias CNN informa que las Fuerzas de Apoyo Rápido están matando y torturando a personas de diversos grupos étnicos. Los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar estallaron el 15 de abril en Jartum y desde entonces se han extendido a diversas zonas del país. Al menos 10,000 civiles han muerto y muchos más han resultado heridos. La ONU afirma que 4,5 millones de personas han tenido que desplazarse a otras partes de Sudán, mientras que más de 1,2 millones han huido del país, muchos de los cuales se han refugiado en el Chad.
Me dijeron que habían matado a mi hermano y no sabemos dónde está. Mi madre, los hijos de mi hermana y yo vinimos al Chad. No sabemos dónde está mi padre. No lo hemos podido encontrar. Quemaron todo y se llevaron todo. No trajimos nada, solo a Dios y nuestra ropa.
La ONU advierte que el conflicto podría extenderse pronto a Sudán del Sur y a la disputada región de Abyei. El sistema de salud de Sudán está al borde del colapso, ya que 4 de cada 5 centros de salud han dejado de funcionar en algunas zonas. El cólera, el sarampión, el dengue y la malaria se están propagando rápidamente, al tiempo que aumentan los cuadros de desnutrición. Esta semana, las partes en conflicto mantuvieron conversaciones en Arabia Saudí, donde pactaron facilitar el acceso de la ayuda humanitaria, pero no acordaron un alto el fuego. La agencia de la Unión Europea encargada de monitorear el medio ambiente afirma que 2023 va camino de convertirse en el año más caluroso en al menos 125.000 años. El mes pasado, las temperaturas de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de octubre, establecido en 2019, y tuvieron un aumento de 0,85 grados Celsius por encima de las medias históricas. Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluyó el miércoles que los principales productores de combustibles fósiles del mundo aún planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030, de lo que sería coherente con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. En Somalia, lluvias e inundaciones sin precedentes han causado la muerte de al menos 29 personas y han obligado a más de 300.000 a abandonar sus hogares. Las inundaciones también han destruido ganado y tierras de cultivo vitales. Una de las personas desplazadas describió la situación que se vive en uno de los campamentos que se han establecido para albergar a los residentes evacuados.
Es el quinto día que llueve sobre nosotros. Las lluvias mataron a dos mujeres de edad avanzada. Nuestros refugios improvisados han sido arrasados por las aguas. Hay niños y niñas que están desaparecidos. No sabemos si están vivos o muertos. Solicitamos a las agencias de ayuda que nos asistan de manera urgente.
La red le informa.
Enganchamos los guantes, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.